Queridos amigos y amigas, soy Roque Narvaja y están escuchando Radio Ragú.
¡Hola, profesor Negrus! ¿Qué está escuchando en la radio, eh?
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú!
A ver, desacatados, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
Autoservicio El San Juanino, Maipú 174, Pablo Nogués. Pedidos por WhatsApp al 11 32 18 18 17. Arroba el-sanjuanino-. En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002.
Mientras miro las nuevas zonas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta. 50 31 98 01, el WhatsApp.
Sí. 11 23 95 19 92.
Totalmente. El Instagram.
Y el Instagram es arroba Radio Ragú.
Arroba Radio.
El Facebook Radio Ragú. El mail Radio Ragú 2023 arroba gmail.com. Y todo Radio Ragú.
Todo Radio Ragú. Por eso me ha sido un despliegue de creatividad sin precedente. Sí. Bueno, escúcheme.
Y así todos nos olvidamos.
Así que todos nos olvidamos, escúcheme. Yo ya no me acuerdo ni cómo me llamaba. Escúcheme, cachorrito querido.
Le escucho.
Quiero comentarle algo. Estamos en comunicación con una grande de la canción nacional.
Sí.
Que sin saberlo hoy me enteré que somos prácticamente vecinos.
No me diga.
Sí, o sea, hacíamos como una especie de sanguchitos, porque ella de Ramos Mejía iba al mismo club en el cual yo hacía gimnasia cuando iba al colegio, el estudiantil porteño. Claro, y después empezó a tocar en el salón de la iglesia San Cayetano, colegio San Cayetano.
Sí.
Y como yo soy de Ciudadela, venía a pasar por la puerta de mi casa todos los días prácticamente.
Mire usted, usted no, nunca se dio cuenta.
Y nunca me di cuenta, no, estamos hablando con la gran Claudia Puyó.
Pero qué placer.
Claudia, querida, un gusto enorme saludarte.
¿Cómo estás? Qué buenos recuerdos, qué ganas de estar por ahí, ¿no? En el colegio de nuevo.
Totalmente. O sea que hoy me enteré que ibas al club donde yo hacía gimnasia.
No iba al club. Iba a ver, me escapaba de mi casa, ojalá me hubiese sido socia del club, pero igual, cuando yo era muy piba, tenía 12 años por ahí, en el estudiantil porteño tocaban bandas. Mm-hmm. Porque en esa época no había ni pubs, ni teatros, ni nada. Se tocaba en los clubs, en carnavales.
Claro.
Uy, sí.
Entonces yo fui a ver a Pescado Rabioso, a Aquelarre, qué sé yo, Papo Blue, La Pesada del Rock. Y qué siempre bueno. Tocaba en el estudiantil porteño. Tenía muchas amigas que eran socias del estudiantil, yo no.
Claro, yo me acuerdo como si fuera hoy del estudiantil porteño.
¿Sí?
Que quedaba ahí a dos o tres cuadras de la avenida Díaz Vélez, que es la que divide...
Existe todavía.
Sí, que quedaba a dos o tres cuadras de la avenida Díaz Vélez. Claro, que era la que divide Ramos de Ciudadela.
Sí.
Sí, ahí nomás, al toque.
Existe, cruzando cerca de, ¿cómo se llama? Del San Juan de Dios.
Claro.
A la vuelta.
A la vuelta, exactamente. Sí.
Claro.
Yo me acuerdo que yo iba al colegio.
¿Cómo andan?
Todo bien, un placer enorme.
Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos de escucharte.
La verdad que estás invitada. Acá te cuento. Acá nosotros en la radio comemos. Así que estás invitada a cenar con nosotros cuando gustes.
Bueno, ¿cómo no?
Va a ser un placer.
Sí, totalmente.
Además, para que ahí se me cayó el micrófono. Bueno, Claudia querida, ¿cómo anda tu vida? Sabía que tenías que estar en Mar del Plata, pero finalmente no se dio.
Al final no estábamos tratando de solucionar algunos problemas con mi hermana, porque lamentablemente entre este año y el año pasado perdí a mi viejo.
Apa.
Y historias así de la vida misma, ¿no? La que nos pasa a todos. Pero fue muy de golpe, qué sé yo. Y nada, hice un disco en la pandemia, doble, que se llama Cazadora de Cielos. Uh-huh. Te estuve tocando un montón, por un montón de lugares. Sí. Y ahora medio que quiero intentar subirlo ya, porque ya tiene bastante tiempo el disco. Uh-huh. Se llama Cazadora de Cielos, es un disco doble, de 28 temas. Uh-huh. Y bueno, y nada, tocando, presentando música, tocando por todos lados. Estuve tocando en General Roca, en Neuquén.
Muy bien.
En unos cuantos lugares anduve tocando. Iba a tocar de nuevo ahora en el sur, pero se suspendió. Lo suspendieron los del lugar.
Claro.
Porque tienen un montón de eventos, no sé qué pasó, y lo bajaron al show, lamentablemente. Y bueno, nada, esas cosas. Seguimos tocando. Toqué de invitada de Marian Farías Gómez, que cumplió como 60 años con la música hace poco.
Sí.
En La Plata.
Totalmente.
Así, cosas que se van haciendo, se van dando.
Totalmente.
La música vamos grabando con amigos. Y bueno, tratando de sobrevivir de la música en una época que ya el rock parece haber quedado un poco más alejado, ¿no?
No sabes cómo te entiendo, porque yo soy dibujante, yo hago dibujos animados. Y a los dibujantes y a los músicos nos pasa siempre lo mismo, ¿viste? Bueno, vos le decís, ¿a qué te dedicas? Soy dibujante o soy músico. Te dice, sí, pero ¿de qué vivís? ¿De qué trabajás? Del dibujo.
Es un laburo.
Te miran como diciendo,
los dos tenemos un trabajo bastante complicado.
Sí.
Si no entras en la vorágine de los que transan con todo el planeta Tierra y alrededores, sí, es un trabajo difícil.
Totalmente. Bueno, vos comentabas recién que ibas de en tu adolescencia a ver bandas como Pescado, Aquelarre, Cerú y todo eso. ¿Y vos por qué pensás que hoy no hay bandas como esas?
Hay algunas divididas, qué sé yo, algunas bandas quedan.
Sí, dividido, las pelotas, pero no hay esa calidad de músicos.
No, es verdad que ya aquellas bandas de rock con riff y cosas con riff, digo, con fraseos de viola alucinantes, con musicalmente no hay mucho. Y además, bueno, ahora con este cambio de música latina espantosa que tenemos que escuchar por ahí. Pero bueno, cada loco con su tema, ¿no? Sobre gustos no hay nada escrito. Yo la verdad que no la soporto mucho, ni el trap, ni el reggaetón.
Ah, estamos iguales. No, yo no lo entiendo.
No es una música que pueda consumir. No la soporto, básicamente.
Totalmente.
Es muy fuerte para mí. Igual el hip hop, otras músicas me han gustado en la vida, me gustan, o pueden tener un poco más de sentido, si son urbanas, si cuentan historias, o tienen sentido, pero y no, y la verdad que lamentablemente no solo musicalmente son malas, sino que además las letras son de terror.
Sí, totalmente. Sí. No entendés lo que...
Así que bueno, nada, pero nosotros seguimos componiendo, tratando de hacer poesía, tratando de seguir haciendo melodías.
Qué lindo.
Y la música sigue existiendo, ¿no?
Totalmente. Aparte, bueno, ¿cómo es eso de haber cantado sobre temas de Bach, sobre temas con Aretha Franklin? Vos te criaste, te gusta mucho el jazz.
No, el soul me gusta, soul. Me gusta el jazz, pero me gusta más el soul y el rock y el rhythm and blues, el blues.
Oh.
Y yo empecé a cantar muy chica arriba de los discos que mi padre escuchaba de música clásica. Mm-hmm. Escuchaba el oratorio de Pascua de Bach y yo cantaba sobre él. A los 8 años ya tenía mi primer disco de los Beatles, Creedence, qué sé yo, como te digo, ya a los 12 me escapé para ver a Pescado en el Tubiantil porteño. Y
qué
ya
bueno.
A los 12 tenía un grupo, un dúo con Aníbal Forcada, que se llamaba Ana Gris. Uh-huh. O sea que yo empecé a tocar muy, muy chica, era una niña.
Ah, sí.
Y sigo, por suerte, y nunca paré.
Sí.
Eso es lo que más interesante es.
Eso es lo
haber
bueno.
grabado y haber tocado, y haber hecho música con todo el mundo, lo bueno que tiene la música, ¿no? Que es compartir con otra gente, además.
¿Puede ser Aníbal Forcada, el de Oveja Negra?
Claro, primero el primer grupo que tuvo en negro fue conmigo, Forcada. Después hizo Oveja Negra, fue un grupo que tenía con Oscar Manti y Willy Campins, y además fue bajista de León Gieco durante como 30 años.
Claro, y con León Gieco, sí. Uh-huh. Y puede ser que hayas cantado vos un tema que después cantó Oveja Negra también, el blues de los plomos.
Claro, pero esa canción es de Ana Gris.
Ah,
es un tema de mi grupo, del grupo que teníamos Aníbal y yo cuando éramos chicos. Después
época.
Él se lo dio, es decir, León lo escuchó, le encantó a León, y lo presentó en el Barroco 82 y por eso se conoció, digamos, claro, la canción, porque la cantó León.
Mirá vos, no sabía.
Claro, esa canción sí es una canción nuestra, digamos, la canción es de Aníbal, pero sí, es de la época en que tocaba yo con él.
Oh, qué bueno.
Y esa, porque éramos plomo de Pastoral, yo también.
Pastoral,
fui la primer plomo mujer que sí existió en el rock argentino. Así claro, que íbamos en el camión de Pino a armar, yo de armar.
¿De Pino Marrone?
Moro, sí. Moro, el que tocaba en esa época.
Oscar
era Moro y Aznar, la base de Pastoral, la base de Cerújira.
No, ah, sí, sí, Moro y Aznar. Sí. Ah.
Si hablas conmigo, te puedo contar la historia de la sí vida de la música en Argentina.
Bueno, qué bueno, sí.
Esa es la idea, que nos cuentes un poco sobre toda tu trayectoria.
No, porque no solo mi trayectoria, sino todas las cosas que fueron pasando. Bueno. Es maravillosa la música y lo que pasó y la historia un poco de todo lo que fue pasando acá, ¿no?
No, la cantidad de anécdotas que tenés, qué que has lindo, vivido, cosas bueno, que... Sí. Vos estuviste cantando con o tocando con un ídolo acá de cachorro, que es el Pajarito Saguri.
Sí, sé que es un pájaro, personaje...
Yo soy la cantante de Pájaro, ninguna otra cantante cantó con Pájaro.
En todos los discos estuviste, claro.
En todos los, no, en un montón.
¿Sí?
Sexogenario, en el que tiene, en que canté La Claridad, que es un temón, no sé si lo escuchaste alguna vez, un blues que grabé con él, que se llama La Claridad,
sí,
con Pájaro. Así que ustedes lo quieren mucho, Pajarito, yo también.
Nos interesa mucho bueno, la historia de él.
Que se llama El Rey del Rock and Roll.
Sí.
Hablando un poco sobre Pájaro, nos conocimos hace muchos años. Yo sí creo que tenía 13 años cuando lo conocí a Pajarito.
Mira,
la nena.
Sí, sí,
tremendo, sí,
sí,
era una niña. Y nos hicimos amigos, pero igual fue raro porque nos conocíamos de encontrarnos a zapar.
Sí.
Y así fue como un día me dijo, ¿venís a cantar tal disco? Sí, por supuesto. ¿Venís a cantar en tal otro disco? Sí, por supuesto. Y así fue como fui cantando en discos, como yo siempre voy de onda, porque me gustan la música, son mis amigos, etcétera. Y bueno,
vos también cantaste sí en uno de los
así
primeros...
Así fue como, claro, como grabé con Medio Planeta.
Bueno, entre esos Medio Planeta están Los Redondos, Suéters...
Claro, Los Redondos, primer disco de Los Redondos, Gulp, Super Lógico, todos esos
sí
temas,
sí.
Ñafi Frufi. Después sí, con Suéter, con David Lebón,
sí,
con Fabi, con Páez, con todo el planeta grabé, qué sé yo, me voy a olvidar de la mitad de los seres humanos.
Con Lerner.
Ahora grabé con León, grabé con Piti, el de las pastillas,
sí,
Piti solista.
Ah, qué...
Grabé con Alambre González, con sí Alejandro Medina.
Wow.
Qué sé yo, que te empiezo a nombrar con toda la gente que... Con, bueno, grabamos con una pequeña ayuda de mis amigos en vivo con Los Divididos.
Sí. Sos una parte del rock yo importante.
Entonces, ¿no? Empecé a grabar en el año 83, 84.
Sí, wow.
No, en realidad sí, no, va antes, porque no, en el 82 cuando canté en el Barro, eso salió en un disco.
Claro,
o sea, el primer disco que salió, no sé si salió en el 82 el disco de Barro, pero la función fue en el 82.
Fue en el 82,
digamos,
sí.
Tocamos en el 82, fue Barro, 82 todavía sí, la sí, dictadura. Sí.
Pero claro, creo que fue para noviembre, octubre y noviembre, así que el disco puede ser que haya salido en el 83. Pero bueno, fue vos cantaste en el 82.
En el 83.
Sí.
Era verano, yo me acuerdo que era verano cuando tocamos.
Y tocaste un tema de Alejandro Lerner. Cantaste.
Sí, Llanto.
Llanto.
Sí, pero porque no me dejaban tocar mi propia música. Igual yo toqué en Barro, que no estoy en la película, pero yo toqué tres temas con la banda de Lerner que se llamaba sí La Magia.
La Magia.
Y me sí la prestó y toqué, me acuerdo que toqué Tristeza de la Ciudad de Gringy Herrera, que sí yo lo adoro a Gringy, es un gran músico y siempre toca conmigo. Ahora hicimos, para este último disco que hice, Cazadora de Cielos, hicimos un tema juntos,
sí,
que va a salir. Y toqué Tristeza de la Ciudad, que era una canción que cantaban los abuelos,
claro,
un tema de Gringy.
Sí, de Gringy Herrera, sí.
Y canté, no me acuerdo, un tema mío, pero no me acuerdo bien, eran ajá tres temas nada más que me dejaban tocar a mí. Mira, no, ni me acuerdo del otro tema, que cuál era. Y quedó grabado en el disco, que es el único tema que está grabado de verdad en vivo. Todos los demás están regrabados.
Sí.
Mira. Sí.
En ese tema, en ese disco. Ese disco está regrabado todo por los demás músicos porque no les gustaba lo que sonaba. Y como yo no era conocida ni nada, esa posibilidad no lo tuve. Entonces dejaron la versión original del mío. Sí. De la canción que yo canté.
Escuchá, me imagino que habrá sido difícil también ser mujer en ese momento, con todos esos músicos ahí, en ebullición, ¿no?
Sí, yo igual, a ver, como empecé, como te digo, tan chiquita, era una nena cuando empecé a tocar. Entonces, yo me acostumbré a caminar con los músicos, ¿no? Y no, sí, no me sentía tan apretada. Tal vez los peones no eran los músicos, sino los tipos que querían que vos fueras famoso, qué sé yo, lo que, o sea, ¿no? La gente que estaba metida en el ambiente, sí, musical, que era más horrible, como los productores y con los músicos, qué sé yo, a mí me respetaron bastante siempre. ¿Será que yo tengo una personalidad hacia el afuera, no?
Sí.
Lo que se ve de mí, digamos, no lo que soy totalmente, sino lo que se, el escudo que uno pone para sobrevivir ante un mundo así.
Sí.
Siempre me respetaron bastante, la verdad, los músicos.
Totalmente.
Y además, bueno, como te digo, empecé a ser músico tan chica que me conocen ya de muy chica. A Pájaro, no te digo, lo conocí a los 13 años. No empecé a grabar con él a los 13 años, pero yo lo conocía.
Sí, claro.
De Ramos.
Claro. De Ramos. Bueno.
Él venía mucho, no sé dónde vivía, pero venía mucho a Ramos, Pájaro.
Sí.
Pues ah, que... por León Vanela, supongo, por el bajista,
el blusero.
Estaba con él, sí. León el blusero.
Sí.
Mira.
Wow. ¿Qué de nombre estás tirando? Todo, todo. No,
estuvo, sí, estuvo con todo. Bueno, es una de las pioneras, sí, del rock. Así que estuvo con todo. Sí,
qué lindo escucharte.
Estás tirando, buenísimo. Y sí, te puedo tirar un montón más, pero qué sé yo.
Pero vos lo viviste.
Hay millones de músicos con los que toqué en mi vida. Rudy Marcolongo, por ejemplo, de los Dulces 16.
Oh, también me encantaba esa banda, sí.
Hemos pasado acá los Dulces 16.
Sí, tengo el disco. Mire qué cosa antigua. Tengo un disco de Dulces 16, sí.
¿Por qué? ¿Qué cosa antigua? Está buenísimo, sí. No sabía que habían sacado un disco, mirá.
Sí, 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 estaban en disco. Sacaron dos, yo tenía uno de ellos. Uno de los discos, sí.
Yo sabía que habían sacado dos discos de los Dulces. Yo toqué, sí, mucho tiempo con el bajista que murió, con con Néstor Betere. Cuando yo me fui a España en 1988, Betere también se fue,
sí.
Y en la banda que yo tenía en Madrid, tocaba el bajo Betere, el bajista de los, sí, Dulces.
Claro.
Mira qué bueno.
¿Cómo es esa historia que te compraste, cuando te compraste esa guitarra en, que tú sabes que tenías $1,000?
¿La guitarra, mi Ovation?
Sí.
¿Cuál de todas? La Ovation.
Sí,
la Ovation. La historia de la Ovation es la historia de mi vida.
Por eso.
A ver. ¿Qué pasó?
Bueno, yo. Es muy largo. Tenía que viajar. Mis padres habían decidido ir al Caribe. Un viaje al Caribe. Sí. Cuando yo tenía 19 años, ¿no? Yo tenía un novio que había amado mucho, que vivía en ese momento en España y que no había visto nunca más.
Sí.
Pero que era un tipo medio complicado y yo solo me acordaba de lo lindo. Entonces yo trabajaba en un banco en ese momento. Además de ser músico, siempre tuve que trabajar otra cosa. Era difícil poder, sí, vivir de una, sí, música, ¿no? Sí, sí. Yo laburaba, había ahorrado, ponerle $1,000, ¿no?
Sí.
Mis viejos me llevaron a ese viaje. Y yo pensé, bueno, o me voy a buscar a mi novio o me compro una guitarra. Ok. Me llevo un libro de Roberto Art que se llama Los Siete Locos.
Sí.
No sé si lo leyeron.
Sí, sí, sí.
Es un librazo. La cosa es que el personaje de Los Siete Locos, Erdo,
sí,
Sain,
Erdo Sain, sí,
cuando empiezo a leer el cuento, la historia, la novela, digamos.
Sí.
Cuando empiezo a leerla, empiezo a encontrar al personaje, empiezo a encontrar a este tipo que yo iba a ir a buscar. En el personaje de Erdo Sain, todas las partes horribles que yo me había olvidado, ¿no? Del hombre este. Y dije, nah, me compro una guitarra, no me la voy a buscar ni loca. Porque era como,
claro,
la decisión de mi vida. Bueno, me dedico de lleno a la música, siempre, sí, me he dedicado a la música, pero no sé si había tirado toda la carne al asador, ¿sí? No me había dicho, bueno, voy a dedicarme a la música.
Y la guitarra, sí,
nunca,
sigue con vos.
Canté con un rulero frente a un espejo. No, pensaba que iba a ser cualquier cosa menos cantante. Y bueno, en ese momento dije, sí, me compro una guitarra. Leyendo ese libro y encontrando a esta persona en ese libro. En, sí, ese personaje del libro, Erdo Sain. Bueno, la cosa es que estábamos en Aruba, en una isla del Caribe, cuando yo leí, sí, el libro y me di cuenta de todo.
Qué bueno.
Y dije, nada.
Claudia,
empecé a buscar casas de música. Fui a Bogotá, no había. Fui a un montón de lados hasta que llegamos a una isla con mis viejos, que se llamaba Curazao.
Sí.
Entonces estaba en el hotel y pregunto, ¿hay una casa de música? Me dicen, sí, hay una. Una sola, sí. Era una isla pequeñita, ¿no?
Sí,
sí, una sola. ¿Dónde queda en tal lado? Bueno, voy caminando a la isla, a la casa de música, en Curazao, la cosa más extraña del mundo, ¿no? Y entro y digo, ¿tenés una Ovation? Aparte, a mí me gustaban las Ovation Sunburst. Sunburst significa el color que tiene la guitarra, ¿sí?
Sí, sí.
Viste que hay guitarras color madera, hay guitarras... Bueno, la Sunburst, sí, es esa guitarra que tengo yo. La Ovation, que tiene como esos colores distintos, más oscuras.
Sí,
¿viste?
Ah, sí, sí.
Se llama Sunburst, ese color en la Fender, en un montón de guitarras. Bueno, a mí yo quería esa en particular, pero bueno... Si no había esa Ovation, podía ser otra, pero yo buscaba esa guitarra, ¿no?
Sí.
Bueno, la cosa es que llego a la casa de música y digo, ¿tenés una Ovation? Me dice, sí, tengo una. Nueva.
Sí.
Sin haberla usado jamás nadie. Me abre el estuche y me la muestra. Era la guitarra que yo quería.
Era esa.
Te estaba esperando.
Era la guitarra de mis sueños.
Sí.
El color que yo soñaba y toda la guitarra de mis sueños. Había una sola, en esa isla y en esa casa. Me dice, le digo, ¿en serio? Le digo, toma, ¿cuánto es tanto? Toma. Y la planta, me fui con la guitarra.
La única casa de música que había en todo
Bogotá, la única Ovation. Y de ahí en adelante nunca más largué la guitarra, hace como 41 años que está conmigo ya.
Y si te hubiese quedado, con tu novio, no estaría con vos ahora, seguramente, ¿no?
No, si hubiese quedado con mi novio, no estaría yo.
No estarías vos, ah, bueno. Entonces ganamos todo.
Es más factible. Creo que no estaría yo. Él no está más, así que seguramente yo tampoco estaría más.
Ah, bueno.
Era un personaje bastante siniestro. Por suerte me di cuenta cuando leí Los Siete Locos. Me salvó Roberto, sí, Arlt.
Bueno. Mira vos. Queremos saberlo.
Sí. Bueno.
Sí, se puede salvar algo en la vida.
Totalmente.
Es una decisión, es extraño, pero puede pasar.
Totalmente. Sí. Escúchame, Claudia querida, ¿te parece que escuchemos Salvaje Corazón, después seguimos hablando?
Sí, cómo no.
Perfecto, vale. Vamos a escuchar entonces Salvaje Corazón.
Todas las huellas que dejaste en mí son heridas. Salvaje corazón, sangrando nuevamente. Me voy por un instante para sobrevivir, recuperando cada trozo de mi alma y lo que haya quedado escondido, despertarlo. Saberlo. Todos los sueños.
Volvimos.
Volvimos, hermoso tema.
Sí.
Aplauso.
Muy bien.
Impresionante, Claudia. Sí. Qué voz hermosa que tenés.
Gracias.
De verdad, tenés una dulzura para cantar.
Canción. Le tengo mucho cariño.
Hermoso, hermoso todos los temas. Y acá a Cachorro está, pero como sí, un chico en una dulcería.
Sí, la verdad que sí.
Sí.
Escuchándote y sabiendo que vos estuviste ahí. Y aparte, uno, además de todo esto, vos hiciste un tema, hiciste varios temas de Spinetta, ¿no?
Sí, mira, el primer tema de Spinetta que grabé me lo regaló Luis. Fue como lo más emocionante que me pasó en la vida, porque me regaló una canción que se llama Viento en Lugar. Yo no lo conocía y por medio de una persona lo conocí. Y mi primer disco, él con mi productor no quería grabar, que yo grabara mi música. No sé, ni la había escuchado, pero no la quería grabar.
Sí.
Entonces, yo quería grabar a los músicos que estaban en su productora, ¿no? Sí. En su agencia.
Ah, claro.
Y yo dije, ¿vos no querés que grabar mi música? Bueno, está bien. Pero por suerte conseguí en ese momento a Daniel Freiber, que era un gran arreglador, que era un divino, que trabajaba para él y tenía un criterio musical grosso. Entonces le dije, bueno, yo voy a conseguir música de otros, pero voy a conseguir la música de los que me parece a mí. Entonces, por medio de un amigo, Luis me dio una canción que se llama Viento del Lugar, que es una hermosa canción. Sí. Y la segunda parte de la letra me la pasó por teléfono porque había escrito solo la primera.
No.
Y me la dio, y después no sé si él la grabó en algún disco en vivo, pero no la grabó nunca.
Sí.
Sí, la grabó muchísimos años después. O sea que me la dio a mí en ese momento, que para mí fue tan emocionante, porque para mí Luis es el músico argentino, ¿no?
Sí, para mí
después
también.
Después grabé En Cuanto Te Di Partir, Como el Viento Voy a Ver, el blues de Pescado.
Ah, sí, eso te escuché, sí, muy linda versión. Ese
es un blues
muy
que grabé de Pescado. Sí. Y en este disco nuevo que hice, grabé varios temas de Luis. Grabé Fina Ropa Blanca.
Ah, sí.
Que es un temón, me encanta esa canción. Grabé un tema que se llama Crisantemo.
Sí.
Que él le hizo a los desaparecidos del Carlos Pellegrini, del colegio. Grabé
del colegio Eco,
Este disco nuevo que hice son dos discos.
Sí.
Un disco de canciones mías y un disco de versiones.
Sí.
Y hay canciones de Charlie, canciones de Luis, canciones de Ulises Butrón. Hay una canción de Ulises que la cantamos con Aníbal Forcada.
Ah,
es decir, que como la reencarnación de Ana Gris.
Sí.
Y bueno, qué sé yo, la música va así con Luis. La verdad que para mí Luis es un músico tan maravilloso y una persona tan encantadora, que fue una de las cosas mejores que me pasaron en la vida, haberlo escuchado y haberlo conocido.
Qué bueno, sí, yo lo admiro mucho también.
Era un ser de otra galaxia.
O sea que hace unos días atrás, unos programas atrás, hablamos también con Roque Narvaja y nos decía lo mismo. Que era un ser que estaba...
era de otro mundo.
De otro mundo.
Era de otro mundo, Luis. Y además, además de ser un músico tan increíble y un poeta tan increíble, él era un tipo increíble. Era una persona encantadora con la que podías charlar.
Sí.
Como... era muy cariñoso, una persona afectuosa, cero egocéntrica como otros músicos que son insoportables, nada que ver.
Sí, me imagino. Sí,
un amor.
Está. Qué bueno, qué lindo.
Y a mí, será que a mí, yo no soy una persona muy muy egocéntrica, la verdad, todo lo contrario, más bien me doy con un ñoca, pero no me gusta el músico creído, ¿viste?
Sí,
el músico creído
totalmente.
No me lo banco mucho yo. Es un problema mío, pero no me lo banco mucho. Es como, ¿qué les pasa a este muchacho?
Y se nota, cuando estás de este lado y los ves, se nota aquellos que son.
Se nota, ¿no?
Sí, se nota. A vos se te nota que sos.
Se dará cuenta la gente los parados.
Sí. porque los grandes.
No, porque a veces, viste, como son tipos que a veces son multitudinarios.
Sí.
Vos decís, ¿se darán cuenta o no se darán cuenta?
Porque los grandes somos humildes.
No se deben dar cuenta, si no serían tan multitudinarios, ¿no?
Sí. Pasa que los grandes somos humildes, Claudia.
Qué sé yo, no sé, no tengo idea, corazón. Yo creo que sí. Si no, había que hablar con Rubinstein, que tocaba a Chopin hasta los 90 años, y le decían, usted no puede, usted es el genio más grande de la historia. El tipo decía, yo tendría que vivir otros 100 años para poder tocar todo lo que yo quisiera tocar, ¿no? Ah. Y es la realidad, nadie es un capo y la tiene re clara, nunca la vas a tener totalmente clara, siempre tenés algo que aprender en la vida, ¿o no?
Seguro. Bueno, yo tenía un dibujante. Yo tenía un dibujante amigo, para mí fue un maestro, fue como un segundo padre, que bien. Él me decía siempre, era Héctor Torino, que dibujaba el conventillo de Don Nicola. Él me decía, lo que más me da bronca es que cuando más dibujo, más me doy cuenta que no sé dibujar, y era una bestia. Y después me dice, claro, un día, lamento que me voy a morir sin nunca haber aprendido nada. Sí, porque siempre hay algo nuevo para aprender.
Tengo una pregunta, el primer disco este del oeste, ¿no?, que le pusiste.
Sí.
Después lo remasterizaste o hiciste algo, se relanzó.
Yo no. Lo agarró Universal porque era de Interdisc. Ese disco estuvo muy poco tiempo en las bateas, estuvo una semana y quebró la compañía.
Sí.
Todos los discos que se habían salido por Interdisc en 1985, del oeste incluido, fueron discos que no duraron nada en las bateas de las disquerías. Antes se llamaba así, ¿no?
Sí.
Y entonces, después, muchos años después, me pidieron a mí la gráfica porque ni siquiera sabían quién había tocado y lo reeditaron de Universal sin darme, por supuesto, nunca ni un sope de ese disco. Yo nunca jamás vi un peso. Y además lo reeditaron y me dieron dos discos. Me regalaron dos discos.
¿Dos discos?
Sí.
Dos discos me dieron. ¿Te gustó?
Qué vergüenza. Bueno, ahí tenés.
Momento le regalé uno a mi papá y otro me quedé yo.
Creo que tengo que decirte algo, un tema lindísimo.
Claro, esa es una de las primeras canciones lindísimo que hice en el piano, que compuse en el piano.
Y a mí me gustaba también otro que decía Aquellos Tiempos Modernos.
Ese lo sigo tocando, es una canción que a todo el mundo le gusta.
Me gusta
la
mucho.
Sigo tocando.
Sí. Y saliste muy bien en la foto también, ¿por qué no decirlo?
¿En qué foto?
En la foto de la tapa del disco.
Ay, no, a mí no me
gustaba. ¿No te gustaba?
Pero a todo el mundo le gusta, yo era tan jovencita.
Estás muy bien.
Me gusta más la de cuando te di partir, que soy más grande, pero...
Bueno, se te ve mejor, todo así, sí, con los rulos,
me
todo
gusta
sí.
Más la de cuando te partir. Igual después ya no empecé a poner tantas fotos mías en las tapas.
Ya no.
Ahí... Primavera por un día, la última del 2014, sí, ahora no. Cazadora de Cielos son todos cielos.
Ah.
Yo no estoy.
Sí.
Estoy en un collage de fotos, pero no estoy en el disco.
Está bien.
La gráfica la hice yo.
En ese en el que nombraste recién, Primavera por un día, hiciste varias versiones, varios temas de otros autores.
Adela,
¿no?,
del Carrusel.
Ah, Adela de Charlie, sí.
Acá. Sí, Adela es una versión que todavía pienso que está buena, que está. Me gusta mucho esa versión de Adela.
Sí.
No sé si la tenés.
Sí,
es
sí,
una
sí,
buena
sí.
Versión.
Linda.
Acá me
y
dice
ahora, de Charlie grabé en el nuevo disco Ojos de Videotape.
Sí.
Sí.
Grabé Por Probar el Vino y el Agua Salada.
De la máquina, sí.
La máquina de hacer pájaros.
Qué bueno.
A ver qué más grabé es de Charlie. Creo que esas dos canciones nomás.
Qué bien.
Acá Pepe de Barracas.
Mirar la lista de temas.
Pepe de Barracas me dice.
Medio dormida.
Pepe de Barracas me dice un placer enorme la charla con Claudia. Sí.
Sí, sí, sí.
Después, bueno, Majo está pidiendo otra canción. Hemos encontrado la que hiciste con Pajarito Saguri.
La claridad,
me quedé ahí pedaleando en el aire, perdón.
Ahí canto todo un scat, unos gritos medios negros, está buenísimo.
Muy bueno, sí.
Está buenísimo ese tema, la claridad. Después escúchenlo,
la verdad que sí.
Cuando quieran, por supuesto.
Lo escuchamos ahora, si querés.
Por supuesto.
Dale, no vamos.
Esta noche. Hoy no saldré ni siquiera a caminar. Estoy con esos seres que me aman. Compartiendo. Hey! amor.
Impresionante tema.
Qué hermoso, sí.
Qué voz, qué lindo, qué lindo.
Una zapada, es lo que hago yo. Yo zapo, improviso nomás.
Oh, sí, ojalá todos improvisaran como vos.
Ojalá.
Es una genialidad. Una genialidad.
Es divertido. No, es divertido de la música, improvisar.
Sí.
Y me encantaba cantar con pajaritos, pájaros, le encantaba escucharme y por eso me ponía. Debe ser uno de los que me pone más fuerte, volumen.
Sí.
Sí, pájaro era un encanto.
O sea, que
y era y tenía la Blue Note. Como todos, como él mismo decía.
Sí. Nosotros acá hacemos un micro de rock nacional y, bueno, ya hace un año que estamos al aire y siempre contamos sobre alguien distinto todas las semanas. Y empezamos a hablar de la década del 70 y aparecía permanentemente Pajarito Saguri entremezclado con casi todo. Y nos empezó a interesar y empezamos a buscar el tema y leerlo y escucharlo. ¿Cómo?
Y fue el pionero,
sí.
Porque Pájaro y Mori fueron los primeros,
claro,
que hicieron la primer canción de rock que existió en la Argentina, Rebelde.
Rebelde, sí.
O sea que los Beatniks, que eran ellos,
sí.
En los 60, eran una criatura, no escuchaba los Beatniks, no me acuerdo de los Beatniks, por ejemplo.
Sí.
O sea que son los 60.
Sí,
me acuerdo hasta ahí, no me acuerdo de haberlos escuchado. Yo creo que cuando yo escuché a Mori solista ya.
Claro. Que me encanta. ¿Entendés? También Morris.
Hemos hablado.
Pero en la época esa, ellos eran re freak para ese momento. A ver,
sí.
Nosotros, el rock argentino en Latinoamérica es el rock que empezó paralelamente al rock en otros países del mundo.
Sí.
Donde empezó el rock, ¿dónde es? Porque nosotros, no es nuestra música telúrica el rock, ¿no?
No, pero bueno.
Pero digamos que
hay una vertiente.
En Argentina no era como en otros países de habla hispana.
Sí.
Hubo rock desde los 60, igual que en Uruguay, como
sí.
los Shakers.
Los Shakers, sí.
Totalmente.
Con los Shakers.
Sí.
Acá, Edward Richardson III de Venado Tuerto.
Edward Richardson.
Sí.
Te manda un saludo enorme. Dice que es muy linda la nota.
Ah, bueno.
Y pregunta.
Ay, gracias.
Y me están preguntando
buenísimo.
Por WhatsApp. Me están preguntando por WhatsApp.
Da Venado, vamos a tocar seguido.
Sí.
El pianista que toca conmigo, Gafas
sí.
Marines de Venado.
Mirá, yo conozco Venado Tuerto porque mi viejo de esa zona, va, cerca. Era de esa zona.
¿Sí?
Sí, de San Vicente Santa Fe, mi viejo.
Ahí,
y tengo primos en Venado Tuerto.
Mira, yo tengo un montón de amigos en Venado. La verdad que un montón de músicos. Salieron hay un crisol de músicos maravillosos que salieron de Venado, J. Morelli, Sartén Azarelli, que tocaba con Suéter, hace muchos años, Sartén falleció. J. es un gran baterista que tocó con ¿cómo se llama este hombre? Al Yarov. Fue baterista de Yarov y de Venado. Hay muchos, Gaby Lazzarini fue bajista mío, tocaba bárbaro, un gran bajista. Toca, debe seguir tocando.
Y vos sabés que me están preguntando.
Muchos músicos en Venado, buenísimos. Agota Mestre, hay una banda llamada Ojo Bizarro que está buenísima. La verdad que yo conocí mucha gente de Venado, muy buenos músicos además.
O sea, me están preguntando, Claudia, vos comentaste recién hace un rato que estabas por que grabaste un nuevo material porque todavía no lo subiste. ¿Cuándo es que lo van a poder escuchar? ¿Dónde lo me están preguntando eso?
No, bueno, vamos a ver, te estoy viendo porque yo, a ver, siendo independiente, yo inventé un sello independiente. Yo hice dos discos que fueron del Oeste, con Interdisc, y Cuando te vi partir, que fue Polygram, que fue el único disco que salió por en Argentina y en Estados Unidos, Polygram Latin USA, fue el único disco que salió a otras partes del mundo, digamos. Y después de ese disco yo me hice independiente porque ya me tenían harta de no darme bola con lo que me interesaba a mí, o de alguna manera no recibía lo que yo quería, ¿viste? Yo soy muy personaje en el sentido de que no soy muy obediente, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer y nunca me gustó, ni de piba ni nunca, ¿viste? Entonces, la música es para deleitar los oídos, no para comercializar, pero todo bien. Es decir, si vos querés ser famoso y vender muchos discos, supongo que tendrás que hacer música para los que quieren, para lo que te están diciendo que tenés que hacer, ¿entendés? A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, grabo lo que quiero, hago lo que quiero, canto lo que quiero, claro. Y etcétera.
Y le pusiste un lindo nombre.
De esta manera te tenés que hacer independiente.
¿Cómo se llama?
Y
¿cómo
metí un sello que se llama Cadorna Records, que Cadorna, te lo haga Cadorna.
Qué lindo Cadorna, a mí me encantaría vivir en la calle Cadorna.
Cadorna Records, entonces hice con Cadorna, ya hice un montón de discos. Hice La Razón y la Tempestad en el año 2002.
Sí.
Hice El Ángel en el año 2008.
Sí.
En el medio hice La Banda del Gato, volumen 1, que es de mi pianista. Y otros músicos amigos, es como una recopilación de locos ahí, un disco que se llama así. Pero que bueno, que no soy yo, no es un disco solista mío. Y después en el 2014 hice Primavera por un Día, y ahora Cazadora de Cielos, que espero que sea 2023, por favor.
Esperamos.
Porque lo que pasa es que bueno, yo estuve, como te conté al principio de la nota, cuidando a mis padres muchos años, 16 años.
Sí.
Y bueno, recién ahora, lamentablemente los perdí, pero de alguna manera recién ahora puedo como dedicar un poco la atención a lo que tanto no pude atender antes, ¿entendés?
Sí, seguro.
O cuidar a mis padres, que está todo bien, y lo volvería a hacer 20 veces más.
Desde ya, totalmente.
Adoro a mis viejos, los extraño un montón.
Totalmente.
Pero bueno, uno pospone sus cosas a veces por la vida misma te hace posponerlas, y está bien.
Seguro.
Y bueno, ahora la pandemia también fue difícil, pero la pandemia salió un montón de música, compuse un montón de canciones y eso también estuvo bien, ¿sí? Un poco oscuro y todo, como era la pandemia en sí,
claro,
¿no?
Sí.
Pero bueno, lo bueno de poder hacer la música que uno quiere es que puede cantar lo que siente, ¿no? Y lo que le pasa adentro de uno.
Seguro. A ver, de mí lo
y
que...
bueno, hay de todo. Es un disco raro. Son dos discos raros, pero están buenísimos. A mí me gustan.
Por eso es que queremos escucharlos.
Es hora de que los suba porque ya están viejos para mí. Bueno. Porque en realidad ya está terminado hace como 2 años.
Cuando lo subas.
Ahora no lo pude. No decidí qué hacer con él. Ahora es hora de que lo decida.
Sí, bueno, cuando lo subas, avísame y lo promocionamos acá.
Eso es, avisaré.
Y charlamos y te venís acá al piso con nosotros, al estudio.
Me voy a
tirar. Y te venís y comés acá con nosotros.
Sí, y cuando toques acá en la ciudad, avisanos.
Lo que vos quieras. Nosotros acá comemos todo. Somos 4 en realidad, pero hoy faltaron 2. Sí, hoy estamos en pareja.
¿Porque estaba yo que faltaron?
No, porque uno estaba mal de la voz, tiene la voz tomada, medio afónico.
Faringitis.
Bueno, que decirle que se compre propolio y miel.
Claro. Escuchá, Osvaldito, te aconseja Claudia, propolio y miel.
Yo te digo todo lo que puedes tomar. Propolio, miel, gárgaras de hierba de la piedra, gárgaras de bicarbonato. te tenés que hacer, por ejemplo, no tomar ni cosas frías ni cosas calientes.
Sí.
Al revés de lo que la gente dice. ¿Tomaste un té calentito? No, nunca.
¿No? Jamás. ¿Ah, nunca?
¿Ah, no?
No, jamás. Eso te quema más. Si tenés una angina y tenés la garganta colorada, te metes caliente.
Caliente, claro.
Es verdad.
De fuego.
Ah, sí. Es verdad. Es lógico. Uno porque no le da pie.
Sale un minuto y no va.
Bueno, escúchame.
Propóleo en aerosol, propóleo, un poquito de miel de carpincho, miel común.
Sí. ¿Miel de carpincho?
Hay una hierba, se llama la hierba del cantor, pero es asquerosa, se llama jaramago.
Sí.
La hierba del cantor. Después, bueno, hay un montón de cosas para la garganta sanas.
Mirate los consejos que te está dando Claudia, Osvaldo. ¿Qué más querés? Claudia te está dando los consejos, Osvaldito. ¿Qué más querés?
Estoy diciendo lo que puede hacer con su garganta.
Pero sí. Mirá vos, aparte muchas cosas yo no conocía. La miel, ¿cómo es la miel de carpincho? ¿Qué es la miel de carpincho?
Miel de carpincho, con aceite de carpincho.
Ah, mirá, no sabía, ¿no? No lo conocía.
Espero que no maten carpincho para hacer la miel.
No, seguro, esperemos que no. Esperemos que no.
Lo que hace nuestro amigo Osvaldo todos los días es tomarse un vasito de Fernet. Dice que eso lo ayuda, pero no sabemos.
Para eso lo vas a poner bastante más afónico, te digo, porque el hielo no va.
Le vamos a decir eso entonces.
Claro. El hielo, el Fernet, el hielo, claro. Decirle que sin hielo.
Claro.
Que se compre la coca fría.
Sí.
No, sin coca, directo.
No, él lo toma con soda.
Sí, Fernet con soda.
Qué duro que ese muchacho.
Se lo ve.
Sí.
Epa, eso sí que es un señor. ¿Cómo? Es el macho para tomarlo puro.
Totalmente. Sí.
No, puro no.
No, mi nono me daba a veces cuando...
Ah, bueno, sí.
Bueno, mi abuelo a veces lo tomaba con soda, me acuerdo. Tomaba como una pequeña copita después de almorzar.
Claro, porque era digestivo.
Sí, como una especie de aperitivo, ¿no? Sí. Un fernet, como se lo clavan ahora, que se clavan 40 fernet.
Mi nono también, tomaba una
copita. Muy poquito y a veces lo tomaba con soda. Yo dije, qué feo, no me gustaba mucho cuando era chica.
Mi nono lo tomaba puro, una copita muy chiquita después de cenar, porque es digestivo.
Claro, después de cenar, pero en ese momento eran los domingos. Los domingos mi abuelito era un personaje, era jugador de fútbol.
¿Sí?
Había sido jugador de fútbol.
¿Dónde había jugado?
Y entonces cuando era jugador de fútbol no se había cuidado y nunca me tomaba ni alcohol ni nada. Empezó a tomar de grande.
Sí.
Cuando dejó de jugar.
¿Y dónde jugaba?
En Vélez.
En Vélez. ¿Y apellido?
Mi abuelo materno. El papá de mi mamá.
Sí.
Ángel. Mi abuelo Ángel.
¿Ángel cuánto?
Sí, fue una primera... Hasta los 30, hasta el año 30, 30 y pico, había nacido. Jugó hasta a los 30 y pico de años, 35 años. Era 9 de Vélez. Cuando la camiseta de Vélez era verde, roja y blanca.
Ah, claro. Los colores de la bandera de Italia.
Sí, señor.
Sí.
Y no tenía la B.
No tenía la B, ¿no?
Yo tengo una foto de mi abuelo con la pelota de tiento adelante de todo, parece Riquelme, si lo ves de la cara. Pero es más lindo que Riquelme.
Totalmente.
Qué bueno.
Yo soy bostera, ¿viste?
Sí, yo también, pero no entiendo nada de fútbol.
Oquense.
Yo
no.
Sí. Yo también, yo soy...
¿Y el otro de qué cuadro es?
Yo soy independiente, mira. No estamos en un buen día hoy, pero bueno.
¿Qué pasó? Contame.
No, ayer perdimos con River.
Las gallinas.
Feo, con las gallinas, sí. Pero feo, sí. Pero bueno. Pero tenemos a Carlitos Tevez, que de técnico, viste, que vos, que sos.
¿En serio?
Sí.
Lo quiero, Carlitos.
Sí, sí. Está haciendo buen trabajo.
Me dio alegrías. Y aparte, un pibe que salió de donde salió, la verdad que.
Totalmente, sí.
Haber llegado donde está.
Y lo escuchás hablar muy ubicado, bueno, muy ubicado.
Piensa,
sí.
¿No? Ni qué piensa.
Totalmente.
Porque todos me dicen, bueno, pero no, a mí. No me interesan lo que piensan ni políticamente la gente ni nada. Me interesan las alegrías que me dieron o no.
Sí.
Por eso yo a Diego también lo quiero.
Seguro.
Más allá de lo que fuera como persona, lo que la gente habla, que no me interesa.
Que una cosa es lo que era en la cancha y otra su vida personal.
Me dio muchas alegrías a la Argentina.
Seguro. Sí. Seguro, desde ya. Claudia, querida, seguro.
Sí.
Claudia, querida, bueno, escúchame. Cuando lances cuando subas el nuevo material, avísame.
Sí.
Estás invitada a venir acá desde ya.
Porque ya nos estamos yendo de tema.
No, por eso. No, que se está terminando. Nosotros quedaríamos hablando 5 horas más todavía.
Sí, no queremos retenerte tanto tiempo.
Ese es un tema, y después que ya se nos está terminando el programa.
Ah, ¿también?
Tomando mate, aunque no me creas.
¿Cómo?
Aunque no me crean, estoy tomando mate mientras hablo con
Me parece perfecto. Yo vivo a mate. Sí. Yo vivo a mate. Yo tengo el tablero de dibujo y el termo al lado.
Tenía ganas de tomar mate mientras hablaba conmigo.
¿Por qué se la vivís vos ahora?
Ay, en Flores, no me hables. Vivo en el Bronx.
Sí, bueno, Flores.
Cerval, entre Naja y Argerich, es el Bronx.
Uy, sí.
Está estamos cerca, así cuando te quieras venir para el estudio a ver, a tomar unos mates conmigo, te muestro algo.
¿Dónde están ustedes?
Yo mi estudio está en Ciudadela. La radio está acá en Bernardo de Irigoyen.
Sí. Y Carlos, entre Carlos Calvo y Humberto Primo.
La radio.
Y mi estudio está en Ciudadela. Así que estás invitada también cuando quieras.
No. A chismear un rato. Qué bueno. Sí, claro, comuníquese conmigo y nos juntamos. No, mi hermana vive en Ramos, yo soy de Ramos, pero ¿sí? Ahora voy a Ramos solo cuando voy a casa de mi hermana.
Bueno, sí. Cuando vas para Ramos, parás en Ciudadela, estoy sobre Segunda Rivadavia, el 12.100 de Rivadavia. Y tomamos unos mates.
Dale. Así bueno, que, chicos, les mando un abrazo gigante. Claudia, cuando suba Cazadora del Cielo, les aviso.
Por favor, desde ya.
Bueno, larga vida a la música, al rock y a nuestra música nacional que tantas alegrías nos ha dado.
La verdad que sos una hermosa persona, Claudia. Sí. Es un placer hablar con vos, de verdad.
Qué linda nota, sí, muchas gracias.
Bueno, les mando un abrazo grande.
Y avisanos cuando toques por acá.
Me dio mucho y la pasé bien. Ya nos vamos a juntar.
Dale, pero va a ser un placer, estás invitada acá. Bueno, ahora arreglamos, después arreglamos por privado. Pero un placer enorme, de verdad, de todo corazón.
Totalmente.
Bueno, muchísimas gracias.
A usted, a vos.
Mando un abrazo gigante, que tengan una noche hermosa.
Gracias, Claudia, igualmente para vos.
Claudia, muchas gracias.
Claudia. Chao, Claudia, pues una grande. Qué lindo. Estás emocionado, cachorrito.
La verdad que sí. ¿No? Me encantó hablar con Claudia, sí.
No, una genia. Así que bueno, vamos a despedirnos ahora con Post Crucifixión.
Sí, que también cantado por Claudia.
Totalmente, Puyo. Y los tipitos.
Una linda versión. Vamos. Y nos vemos el jueves que viene.
Si no nos da tiempo de despedirnos, si no nos vemos el jueves que viene.
Nos queda una porción todavía para cada uno.
Todavía, sí, un par de maní nos quedaron todavía. Sí. Eso está perdiendo Osvaldo y Andrés. Esto. Así que bueno, gente, muchísimas gracias. Gracias, Claudia, querida, desde ya nuevamente.
Muchas gracias.
Cachorro, gracias, Ricardito. Y nos estamos viendo.
¿Cómo no?
El próximo jueves, escuchando.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar, el segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. El conductor de vehículos de cuatro ruedas o más debe tomar precauciones específicas frente a los ciclistas y motociclistas, ya que estos vehículos tienen menos visibilidad y mayor inestabilidad y vulnerabilidad, dado que no poseen carrocería protectora alguna. Es un mensaje del Grupo Petersen para la buena convivencia y el respeto en el tránsito. Búscanos en Instagram como Radio Amadeus 91.1. Casa Baldwin, más de cuatro décadas de asesoramiento profesional en la compra y venta de pianos. Steinway & Son, Yamaha, Kohler & Campbell, Bösendorfer. La mayor exposición de pianos de cola verticales, digitales y todo tipo de instrumento musical. Visítenos en Paraná 913 Capital, teléfono 4811-0319 o en nuestra página de Facebook, Baldwin Pianos. ¿Está planeando ir a la playa y alojarse frente al mar? Alquile un departamento en Pinamar. Para mayor información, comuníquese al 02254-15411-757 o a través de nuestra web www.edificiodelmar.com. Mensajes para pensar. Si no respetamos la integración que requieren nuestra mente y nuestro corazón, quedamos atrapados en la contradicción. Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina.